Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
Buenos días, les saludo a su amigo Claudio Alpiza de Toya a través de nuestro programa Café y Palabras. Café y Palabras usted lo puede disfrutar tanto en nuestro canal en YouTube. Usted se puede inscribir, se puede suscribir en nuestro canal y recibir notificaciones cada vez que hay un nuevo programa, o puede accesar los programas anteriores cuando tenga gusto. En nuestro canal de YouTube, simultáneamente, usted ve la señal que también hacemos de este programa en Ticavisión Televisión y en Ticavisión Radio. O sea, tiene muchas alternativas para poder continuar disfrutando siempre de Café y Palabras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que vuelve a la tarima. Casi que sin temor de equivocarme, desde que tengo noción de existencia de Noches sin Tregua y Café y Palabras, más viejito Noches sin Tregua, 13 años, digo que venimos hablando del problema de Crucitas. Han pasado varios presidentes de la República y han pasado varios presidentes del Colegio de Geólogos y seguimos hablando del problema de Crucitas. De eso vamos a hablar hoy. Para eso hemos invitado al presidente del Colegio de Geólogos para poder desarrollar este tema de la mejor forma. Pero antes, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
Crucitas. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en Crucitas. He llegado a Copevega y me he tirado en una carretera bastante mala, poco más de 60 kilómetros. Para llegar a una zona bastante desértica, bastante despoblada, de costarricenses, pero muy poblada de coligalleros de otras nacionalidades y también algunos costarricenses que se apropian del oro en una zona que se sabe que está rica en oro, pero que también se sabe está descuidada. El caso del descuido de territorios como Crucitas llama la atención para algunos. Otros sabemos que hay muchas zonas de nuestro país que están igualmente abandonadas, zonas mucho más pobladas, donde las políticas públicas y las decisiones de nuestros gobernantes no llegan, donde la desigualdad social y la desesperanza es enorme. Pueblos, ciudades costarricenses en donde quienes viven ahí no se sienten parte del país. Y en muchas ocasiones, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en nuestra nación, todavía siguen siendo ciudadanos de segunda categoría. Crucitas va más allá del simple hecho de la lucha por buscar enriquecerse con oro para algunos. Crucitas lo que demuestra es el desinterés, es la desidia y es el abandono de muchas otras poblaciones. Es solamente un ejemplo de lo que acontece en muchas zonas fronterizas, en muchas zonas marítimas de nuestro país, en donde los beneficios de las políticas públicas no llegan, donde la desigualdad, la pobreza, la falta de empleo siempre es permanente. A lo mejor Crucitas nos pone en la verdadera dimensión de qué debe ser un gobernante y por quiénes debe preocuparse, porque en ocasiones da la impresión de que quienes llegan a gobernar se siguen preocupando siempre por los mismos y se siguen beneficiando siempre los mismos de las políticas que se diseñan desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos a adcr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato vamos a conversar con don Arnoldo Rudín, presidente del Colegio de Geólogos, sobre el tema de crucitas. Arnoldo, primero, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer y siempre agradecemos esa gentileza que tienen en el Colegio de Geólogos de estar presente en nuestro programa. Hacía yo referencia, Arnoldo, que vos sos el, no me equivoco, el tercer o cuarto presidente del Colegio de Geólogos, con quien tengo yo la oportunidad de hablar del tema de crucitas, y sigue en el mismo estado. De la misma forma, podría decir que desde la época de Óscar Arias, que ya han pasado 5 presidentes y la situación de crucitas sigue siendo la misma. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde el Colegio de Geólogos?
Buenos días, don Claudio, y también muchos saludos a todos los radioescuchas. Esa situación de crucitas es, la verdad, continúa el problema. Usted está diciendo la realidad, don Claudio. Bueno, ya han pasado varios presidentes de la República con el tema crucitas. También varios presidentes del Colegio de Geólogos. ¿Y qué es mi lectura de hoy día? Bueno, si las cosas se mantienen a como están hoy y si no hay un cambio y no hay una decisión de hacer un cambio en la zona de crucitas, faltarán muchos más presidentes de la República. Aquí dentro de 5 presidentes más adelante, 20 años, todavía estará viendo el tema crucitas. Presidente del Colegio de Geólogos dentro, en el 2050 lo estará viendo el tema crucitas. No va a parar. La experiencia a nivel mundial, don Claudio, es clara. Si hay un yacimiento donde sea fácil extraer el oro, habrá gente extrayéndolo. Porque si hay hambre, hay necesidad de comer y la gente va a buscar la forma para tener dinero para comprar la comida, para poder tener comida. Y esa es la forma de hacerlo. Bueno, fácilmente van y extraen oro. No les preocupa la responsabilidad ambiental, no les preocupa el ambiente, no les preocupa la parte social, es alimentarse. Y se alimentan a través del oro, es decir, extrayendo oro para buscar sus alimentos. Entonces, yo no le veo fin si no hay un cambio en la política con respecto a la actividad minera en Costa Rica.
Yo diría que inclusive ni siquiera un cambio, que haya una política. Porque creo que
una política.
Cuando uno dice un cambio, pareciera que existe una política alrededor de eso. Todo lo contrario, más bien no existe. Enfoquémonos un poco en el oro para darle una perspectiva a los televidentes y a los oyentes de Café y Palabras. Usted decía que siempre donde hay oro, y yo lo he planteado también en otras ocasiones, siempre genera una ambición por tenerlo, más si es fácil de adquirir, más si es fácil de poderlo extraer. Dentro del marco del conocimiento suyo, le hago la siguiente pregunta. ¿Hay un mineral más fácil de extraer que el oro? Primera pregunta. Y la segunda, dentro de ese marco, si hay algunos más fáciles o similares de sacar como el oro, ¿son tan atractivos esos como lo es el oro?
Buena pregunta, don Claudio. Vean, minerales tenemos cientos, ¿verdad? Cientos de minerales. Si vemos la tabla periódica, es grandísima. Claro, no todos pueden ser extraídos y tan fácil como el oro. La ventaja que tiene el oro, cuando lo vemos, en primer lugar, el precio de hoy día. El precio en el 2017 estaba en 1.800, dólares la onza, por ahí 1.500, 1.800. Y luego en la pandemia empieza a levantarse. Y hoy, en lo último que tenemos, andamos muy cercano a 2.300 dólares. Subiendo 2.331 dólares está en este momento. ¡Qué
Eso
montón
es
de
el
dinero!
gramo o la onza.
La onza. Y la onza equivale a 31.1 gramos. Entonces, ya cuando vemos que por un gramo de oro, qué montón de dinero estamos recibiendo ahora, 60, $70 en ese rango. Y si sube mañana, entonces, a medida que va subiendo, bueno, más atractivo se hace. Tal vez voy a meterme como un paréntesis a su pregunta, ¿y qué hace para que suba? Bueno, el oro es un commodity, se le llama en comercio, y el commodity, bueno, va a depender el precio de la oferta y la demanda. Pero la ventaja que tiene el oro es que mantiene su valor a través del tiempo. Y eso, por eso muchos países lo usan
No se
como
deprecia.
patrón, ¿verdad? Como patrón, exactamente. Y la situación política ahora en Medio Oriente, que la gente dice, bueno, guardamos dólares, no, mejor guardo oro. Ayuda también a levantar, y Dios quiera que no tengamos un
Te
problema en Medio
interrumpo
Oriente, ¿verdad?
ahí.
¿Sí?
Acuérdate que antes, hace varias décadas, los bancos centrales y los países se movían por el patrón oro. Hoy es el
Así
dólar,
es.
¿verdad? Eran las reservas en barras de oro lo que definía la riqueza de un país. Hoy en los bancos centrales no sé, difícilmente tienen barras de oro, lo que tienen son dólares. O sea, es tan
Así es.
importante este mineral que hasta representó un patrón en la economía mundial. Por eso te hacía la pregunta de lo que representa en su facilidad de sacar y en su valor. Ahora bien, Arnoldo, es una historia antiquísima. En el caso de América podemos ir a los indígenas y después a los españoles que se vinieron, que era el gran interés llevarse oro hacia Europa, donde eso siempre ha sido una tentación.
Señor. Sí, señor, una tentación. Vea, dentro de la primera pregunta que usted hacía, es tan fácil extraer oro que la gente va donde encuentra y hay niños y hay señoras inclusive sacando. Hay hombres de cualquier edad, jóvenes o mayores, usan técnicas para que no son las adecuadas desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista ambiente, pero la
Correcto.
usan, como es el mercurio. Entonces, usted llega, le explica a una persona cómo hacerlo. Hoy se lo explica, ya mañana está extrayendo. Hay otros metales que sí son más difíciles y tal vez ocupan mayor volumen, ¿verdad? Como es el caso del cobre. El cobre tiene un precio menor, pero hay que mover miles de toneladas de roca. Entonces es muy difícil hacerlo. Pero el oro, la técnica es muy sencilla. La concentración de oro, como en Costa Rica y en otras partes del mundo, hace rentable que con un baldecito, con una cubeta que llama, ¿verdad? Que son cerca de 30 kilos, ya usted al menos tiene su comida del día o comida de la semana también, para muchos. Entonces, eso lo hace la facilidad. Pero la tentación ha estado de por vida. Si hablamos de los españoles,
Vamos ahí,
y hablamos,
es que me
¿no?
está gustando el rumbo que está tomando el programa. Si Claudio Pizarro mañana tiene necesidad de $2.300. Opa, necesidad de dinero y sabe que la onza está en $2.300. Agarra un pico y una pala y se va para Crucitas. Porque si los nicaragüenses lo sacan con tanta facilidad, pues debería ser más fácil para un costarricense también llegar y sacar el oro. Esa onza, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo le puede llevar a Claudio Alpízar de ir a volar pala y pico para sacar una onza? Y saber que lo va a ir a colocar en $2.300, estamos hablando con la caída del dólar de 1.200.000, un poquito menos, 1.200.000, que no se lo gana una persona que no tiene educación académica siendo asalariado. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿O es una cuestión de suerte? ¿O es una cuestión de saber dónde está el oro? Yo puedo hacer un hueco en cualquier parte de Crucitas y encontrar, sacar una onza. ¿Qué tanto cuesta tener una onza de oro, perdón?
Claudio, también es una muy buena pregunta. Con el tiempo, con los días, usted adquiere ojo para entender a dónde está. Porque si es un hueco en cualquier parte, puede ser que no le vaya bien. Entonces, ya los que están ahí ya saben qué tipo de roca o en qué parte es donde, cómo se ve las zonas ricas. Pero vea qué interesante también. Bueno, podría ser que, como llaman ellos, una cubeta que son, o sea, cerca de 30 kilos, ya hay, tal vez usted encuentre apenas 4 gramos. Pero si le va bien, encuentra una onza de oro ahí. Pero pensemos, digamos, regular, que le vayan con 3 gramos. Bueno, ya al día entonces que se procese 2 cubetas, ya en una semana usted tiene la onza sin ningún problema. Pensemos en una semana. Hay gente que la puede tener en más rápido, en menos días, cuando encuentra una bonanza, porque hay concentraciones. Igualmente, hay veces que solo encontrás 1 gramo, entonces al final de la semana vas a tener 10 gramos. Pero no es por nada, pero ya con 10 gramos también estás viviendo muy bien. Estás haciendo una
Claro.
riqueza, ¿verdad?
Ahora, Arnoldo, el que saca ese oro, el que saca esa onza, el que saca más de esa onza, no lo venden 2.300. Hay alguien que es un intermediario
Así es.
entre él y la joyería, entre él y el mayorista del oro, que se lo compra. ¿A qué precio lo pueden estar vendiendo?
Sí, claro, el precio no es exactamente que le van a pagar. 2.300 es el precio internacional cuando se maneja ya a nivel grande. Pero normalmente ellos lo están vendiendo con un descuento de un 10 a un 15%. Que siempre es muy buen precio. Entonces, es la utilidad que va a tener la otra persona. Uno de los problemas, digamos, crucitas, es que ya también, no solamente es que ya no hay tanto costarricense, sino que también se han metido mucho las mafias, ¿verdad? Y ya se habla de problemas, ¿verdad? Que ya hay otra gente. Me han dicho costarricenses de que ya usted va a la zona y ya te limitan. Y en algunas ocasiones me dijeron algunos costarricenses que lo mejor es hacerse a un lado e irse, porque si no, después terminas con una bala en el pecho.
En uno de esos tres viajes que yo hice, que íbamos 5 personas en un carro, recuerdo haber visto salir dos carros doble tracción de muy particulares, de muy alta de alto valor, polarizados y que dejan una gran cantidad de dudas. Y me decían a mí cuando estaba ahí que había muchos de estas personas que hay días en que saben que hay onzas de oro y que lo llegan a pagar en efectivo, ¿verdad? Llegan a pagar en dólares y en efectivo. Entonces aquí también esas mafias, que son los intermediarios de muchos de estos compradores de
Claro,
oro.
claro. Uno podría decir, bueno, qué fácil, vamos a sacar oro a crucitas, pero no, ya eso no es seguro. No hay seguridad, ¿verdad? Para uno decir, bueno, me siento seguro, puedo ir a hacer el trabajo. Lo segundo, tenemos un problema, vuelvo a decirlo, ¿verdad? De salud. Están manejando mercurio. Y si manejan cianuro, que alguna vez se habla que manejan cianuro también, igual no tiene la tecnología para poder llevar una operación bien controlada. Y el mercurio también, ¿verdad? Alguien diría, bueno, hoy no tengo problemas de salud, estoy súper bien. Sí, pero eso se va a corto plazo y no más de mediano plazo, usted va a tener problemas de salud. Entonces, todas esas cositas son problemáticas y yo creo que por eso hay que hacer un cambio a muy corto plazo, aparte de los problemas ambientales. Bueno, el mercurio se queda en los suelos, en el agua, ya conocemos, se va al río, afecta a lo que es la fauna acuática. Afecta también la salud de todos, las aguas subterráneas, entre otras cosas.
Estando en la zona, como te repito, en 3 ocasiones, y les repito a los oyentes, a mí me hace mucha gracia cuando oigo a algunos plantear, y hace poco tuve un buen amigo en televisión hablando de medio ambiente y planteaba él que lo que había que hacer en Crucitas era un parque ecológico. Y ya me daba la impresión de que o no conocía muy bien el lugar, o no he estado en varias ocasiones porque es un lugar bastante desértico, donde no hay gran atractivo, donde ver aquellas famosas lapas, hay que quedarse horas de horas a ver si aparece alguna de esas lapas, ¿verdad? Que los ambientalistas cuando se oponían al desarrollo de esto hablaban, y no le encuentro mayores atractivos, por lo menos hasta donde yo llegué, en esa zona. Yo creo que esa no es la solución, pero algunos la plantean. ¿Cómo la analiza Arnoldo? ¿Cómo analiza esa posibilidad? Que yo encuentro también dificultades de desarrollar esa actividad a sabiendas de que el oro va a seguir ahí y pues estos coligalleros nacionales o extranjeros no se van a detener sencillamente porque se definió una área de un parque nacional a sabiendas también nosotros, parques nacionales como el Arenal, como el Poás, como tantos que hay, los tenemos cuidados a veces con dos o tres personas nada más.
Usted ve, piensa igual que nosotros con el colegio. Entonces, ¿qué dicen algunos? Bueno, hagamos un parque nacional y en esa forma ya nadie se mete. Pero analicemos dos cosas. Primero, ¿qué interés tiene la zona? Geológicamente, no. La Paz, bueno, eso es un área de paso. No es que estén las La Paz ahí, pasan, vuelan de un sitio a otro. Es decir, vegetación, ¿no? También los bosques no hay, es un bosque realmente muy pobre que hay, los suelos son pobres también. La geología tampoco es interesante. Entonces,
Ahí
un
hubo
parque
mucha
nacional para...
deforestación. Antes del oro hubo
Claro,
mucha deforestación.
mucha deforestación. Ahí se llevaron cantidades en los años 70, 80, inclusive parte de los 90. Montón de deforestación, mucha. Entonces, analicemos también otra parte. Hoy día es el legal la extracción que están haciendo ahí, porque no es minería lo que están haciendo. Minería es tecnificada. Eso es extracción o saqueo, como queramos llamar. ¿Es
Saqueo.
legal? No, no es legal. Entonces, ¿qué diferencia va a hacer que haya un parque nacional? Van a seguir haciéndola. Igual, mientras haya oro, simplemente la diferencia es que ahora están saqueando un parque nacional y antes saqueaban unos terrenos. La misma cosa. Desde un punto de vista legal también, ellos están fuera de la ley porque están haciendo extracción sin una concesión minera. Con un parque nacional harían lo mismo. Están haciendo extracción o saqueo fuera de la ley. Es decir, no hay diferencia. No ganamos nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que sacar el oro que está ahí. Hay que sacarlo con responsabilidad social, don Claudio, responsabilidad ambiental. Eso tenemos que velar por esos dos puntos. Pero hay que hacerlo bien hecho. Hay que hacerlo con condiciones, de que el Estado diga, estas son las condiciones, el Estado va a tener ganancia, va a tener ganancia también los pobladores, los vecinos que están preocupados. Los trabajadores, sí, que tengan sus derechos laborales, que tengan caja del seguro, que tengan el seguro del INSS, etcétera. Pero tenemos que hacer algo. Si se deja como está hoy, en las mismas condiciones, café y palabra, me imagino, 2050 todavía con el tema de crucitas.
Yo ya sin menos pelo,
Salve.
todavía, yo ya lleno de arrugas y todavía hablando de crucitas. Vamos a ver, Arnoldo. A ver cómo, es que tengo tantas, tantas consultas. Lo primero, el oro ahí, y yo quiero dar esta referencia para los que nos están viendo. Todo ese territorio costarricense colinda con todo un territorio nicaragüense que es mucho más grande que el nuestro en oro. Estos coligalleros, muchos de ellos, seguro han trabajado del lado de Nicaragua sacando oro. Hoy es el segundo o el primer producto de exportación de Nicaragua, el oro. Lo sacan legalmente. Yo no sé, no me atrevería a decir que se beneficia el pueblo nicaragüense. Creo que se benefician los Ortega, pero ya esto es un comentario político de Claudio y no tiene nada que ver con la extracción, pero por lo menos la extracción que están haciendo en el lado de Nicaragua la hace una compañía canadiense. Los que llegan al lado costarricense tienen el expertise, el conocimiento para haber estado sacando el oro del lado nicaragüense por medio de un salario que le paga una compañía y seguro de repente dicen, ¿y para qué estamos? ¿Para qué somos tan majes nosotros? ¿Para qué estamos nosotros trabajando cuando ya lo podemos ir a sacar y sacar esos $2,000 o un poquito menos de utilidad y no trabajar por un salario? Entonces se han venido hacia el lado de Nicaragua, de Costa Rica. En días pasados vimos unos videos que circulaban en redes, donde hasta la policía nuestra, le deja uno dudas si la policía nuestra, cómo enfrentará al crimen organizado, porque salió en carrera las patrullas ante la manada de coligalleros nicaragüenses que los amenazaban, y la policía nuestra lo que hizo fue huir de la zona. No sacaron a los coligalleros, ellos se quedaron ahí, más bien amedrentaron a la policía costarricense. Ese es el panorama primero que me gustaría oír tu comentario. Y lo segundo, vamos a ver, no es en el gobierno del presidente Óscar Arias cuando inicia toda la posible exploración del oro, que se conoce que hay oro. ¿Desde hace cuánto se sabe que hay oro?
Okay, son dos preguntas. Vamos a primero ver la primera. Sí, definitivamente mucha gente de Nicaragua viene a Costa Rica. ¿Y eso por qué? Porque en Nicaragua hay gran experiencia. Me animo a decir de que Nicaragua tiene más experiencia minera que Costa Rica. Hablemos del triángulo minero que está al noreste de Nicaragua. Hablemos de la famosa mina Limón, que lleva casi 100 años en explotación minera, extracción de minerales. Hablemos en Chontales. También en la zona norte, casi pegando a Honduras, casi limitando a Honduras por Chinandega, hay minería. Bueno, me acuerdo de un caso que hace 3 años visité esa zona por un asunto ahí que me pidieron ir a revisar un terreno y me encuentro un bus. Bueno, y hablando con ellos, eran nicaragüenses que iban exactamente para el sur, porque decían, ahora vamos para Cositas. Entonces, no solamente gente del límite de Costa Rica, Nicaragua, no, de toda Nicaragua viajan hacia la zona de Cositas, porque claro, fácilmente que extraen el mineral y se lo llevan también a su país y allá lo venden. Y se habla también de que ya hay gente que se lleva el concentrado, es decir, concentran el mineral y el proceso con mercurio o cianuro lo hacen en su terreno nicaragüense. Entonces, cuando ven las estadísticas, dicen, bueno, ¿qué está pasando en Nicaragua? Vende mucho oro, uno de los principales productos de exportación, pero tal vez vende más de lo que produce. Bueno, está llegando oro en otras formas. Definitivamente, ese oro que debió haber quedarse acá, que pagara impuestos, que pagara caja del Seguro Social, que trayera beneficios, lo perdemos. Y algunos dicen, bueno, la Dirección de Minas, creo que fue en el año 2019 o 2020, hizo un cálculo que hablaba de
Yo lo tengo aquí,
185. Ah, bueno, se
yo
lo
lo
tiene.
tengo aquí, te lo iba a mencionar.
Sí.
En marzo del 2018, es
Ajá.
un documento que el MINAE hizo un estudio y habla de 196 millones 103 mil dólares.
Sí es
¿Ya?
posible, pero vea qué cálculo le
Al
hacemos hoy día.
2018, y
Al 2018.
estamos en el 2024.
500 millones de dólares, más o menos, posiblemente,
Mm-hmm.
y más con los precios. Acordémonos que en el 2018 los precios eran otros, andaban cerca de $1.500 la onza. Bueno, ¿y cuánto es hoy? Ha subido montones, entonces es importantísimo. Hablemos hoy, y no puedo dar un número oficial, pero serán 400 millones de dólares, 500 millones, no sé, pero es mucho. Si al
Hasta más
2018 se
puede ser, sí.
calculaba hoy, es montones. Si sale una onza de oro y decimos, bueno, una onza vale 2.300, imagínense cuánto, qué beneficio hubiera traído al país. Estamos perdiendo ahí, con ese dinero,
Te
con
voy a
los
decir una
impuestos.
cosa, viendo aquí la tabla, este es el cálculo que se hizo de marzo del 2017 a marzo del 2018, casi 200 millones de dólares por un año. Si vamos 19, 20, 21, 22, 23, pongámosle, no le metamos este todavía, 5 años, a ese promedio podemos andar casi rozando los 1.000 millones de dólares, si el promedio se mantuvo.
Sí, señor. Sí, señor. Y ese dinero, lamentablemente, la mayoría sale de Costa Rica. La mayoría, por no decir todo, la mayoría, porque hoy día sí sé que en su mayoría son personas que no son nacionales los que están en Cositas. Una lástima lo que estamos perdiendo, por supuesto. Y va a seguir así esto mientras, como decimos, el Estado, la Asamblea Legislativa, lo responde principalmente, diga, bueno, queremos una política diferente. Que el gobierno central también diga, queremos una política y vamos hacer esto para mejorar la situación. ¿Y qué es? Hay que extraer el oro de la zona con responsabilidad ambiental, nuevamente con responsabilidad social, importantísimo, pero tenemos que hacerlo. Y teníamos otra segunda pregunta que usted me hacía, don Claudio, perdón, ahí más bien si me la puede recordar.
Y hasta a mí se me olvidó, es que es tantos temas que hay que se me fue la pregunta, pero ahorita nos va a volver a la mente. No, yo creo que era el tema de la seguridad y la imposibilidad de poder cuidar la
Ah,
zona.
sí,
Sí,
claro. Eso
pero
era
ahora,
así, exactamente.
que hasta hace poco, en estos días, hubo un coligallero que murió en la zona y
Murió,
que
una
intentó
lástima.
el tema y que ahí vimos a la policía nuestra saliendo en carrera. Ahora, Arnoldo, varias consultas que vienen a esto. ¿Cuál es la diferencia de poder hacer, de sacar oro en Cositas cuando lo estamos haciendo en Avangares? Si usted me corrige, en Avangares se sabe que hay oro desde finales del siglo XIX.
Señor.
Recuerdo un estudio de la Universidad de Costa Rica que hablaba de eso, que era a finales del siglo XIX. Se sigue sacando, inclusive, recordando, para que vea que he aprendido hablando con ustedes, recordando que el convenio de Minamatas, le dimos vuelta y, no, y lo respetamos y estamos permitiendo que en Avangares se use el mercurio para sacar el oro. ¿Por qué se puede hacer todo eso en Avangares? ¿Y por qué no se hace en Cruzitas? Porque quienes sacan el oro en Avangares, ¿qué beneficio tiene el país de esa sacada de oro en Avangares que deberíamos corregir si sacamos el oro en Cruzitas para no cometer los mismos errores?
No, sí, hay una diferencia. Los dos hacen minería, digamos, que no es controlada. También en parte en Cruzitas hay una minería, no, no podría decir pequeña minería, también hay desorden también. A veces no se siguen los procedimientos que lo que debe ser una buena minería. Si se hace subterránea, no hay estabilidad de túneles, ¿verdad? Entonces, por eso han habido muertos y más de uno en la zona de Avangares también. La diferencia principalmente radica que hay más orden, por supuesto, en Cruzitas. Hay cooperativas. Y eso ha
En
puesto más
Cruzitas
orden.
o en Avangares.
Perdón, en Avangares, perdón
En
por el
Cruzitas no
error.
hay
En
nada.
Avangares tenemos cooperativas también trabajando. Entonces hay más orden. Mientras que en Cruzitas es completamente la ilegalidad del saqueo y sin control. Mucha gente que incluso la mayoría que no están ni registrada en Costa Rica, no son nacionales, entran, hacen extraen minerales y se van. Extraen oro y se van
Bueno,
para su
pero vamos a
país.
ver, ¿y qué gana el Estado costarricense con esas cooperativas sacando oro en Avangares?
Ahora, todavía sí creo, y ahí también viene el tema, que hay que poner más orden todavía en Avangares. La ley establece entre varias cosas. Primero, que hay que tener una concesión minera. No todas las cooperativas tienen concesión minera. Entonces, hay que legalizarlas, en primer lugar, y deben de ponerse, no solamente el Estado, ellos deben de ponerse, los que están en las cooperativas, bajo la ley.
Pero
Segundo,
hay un
estando
canon,
bajo la...
hay algo que se les cobra
Claro,
significativo, porque estas concesiones
claro.
pueden ser como las de radio y televisión, que se paga muy barato y se está extrayendo. Y le hago la pregunta, Arnoldo, porque según la ley, todo lo que hay en el subsuelo le pertenece al Estado. Entonces, si de alguna manera, si esas cooperativas en Avangares, porque también le hago la pregunta porque alguna gente ha propuesto que se saque el oro de Cruzitas por cooperativas. Bueno, pero vamos a ver. Si esas cooperativas para sacar el oro en Avangares o en Cruzitas sacan el oro para beneficio propio o para beneficio de los asociados a la cooperativa y se supone, según la ley, que lo que está en el subsuelo es del Estado costarricense y el Estado no está recibiendo ningún dividendo de esa exploración, ya sea en Avangares o ya sea en Cruzitas, ¿qué sentido tiene?
Completamente. Digamos que haya cooperativa no significa que todo está perfecto, no, le falta mucho madurar las cooperativas. Bueno, si tienen una concesión, deberían de pagar impuestos. Deberían de pagarse impuestos a la renta como cualquier, bueno, las cooperativas no pagan, pero los impuestos correspondientes, el canon que se debe pagar o el derecho por extracción, deben de pagarlo. Y también hacer los trabajos más tecnificados. Eso falta mucho. Entonces, sí, las cooperativas que hay hoy día, y sobre todo en Avangares, están para hacer trabajos pequeños, pero usted piensa, tal vez una cooperativa para irse a Cruzitas, van a seguir, digamos, y haciendo un trabajo parecido, tal vez con más orden, pero siempre parecido sin tecnificarse. Entonces, hay que mejorar, las cooperativas tienen que mejorar también en la forma que hacen los trabajos. Avangares también hay que hacer cambios, creo que son importantes en la ley. La ley, bueno, permite la extracción, pero ya permite el mercurio. Y eso va en contra, que usted lo mencionaba antes, Minamata, el convenio, que por cierto, en el 2025 se vuelve a vencer ya el plazo. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado al respecto? Porque no podemos seguir siempre extrayendo oro usando mercurio. Ya ahí también es un problema de salud grande, porque hay mercurio o hay rastras, que son los equipos que utilizan para extraer casi en el patio de muchas de las casas en el centro de la ciudad. Ahí tenemos un problema. Entonces la parte de cooperativas también tiene que ser revisada. Me parece bien, es importante que haya, que la gente se organice. Está muy bien, pero hay que hacer el trabajo más tecnificado. Porque Avangares también, como usted decía, ya extraen oro desde 1890, no sé cuál era la empresa. Mira, la empresa era Avangares Goldfields. Esa empresa lo extraía, bueno, famosa fue también en su época por la extracción y varias minas que tenían alrededor. Luego vieron otras empresas que fueron trabajando, pero en los últimos años Bueno, hemos tenido y hay mucho artesanal, que es la mayoría de la minería. Entonces, hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien. Hay varias ideas. Bueno, hay gente que dice que se puede montar una planta de proceso. Eso es una idea que sí es posible. Que hagan una planta con tecnología siglo XXI, diría yo. Con esa responsabilidad ambiental. ¿Se puede hacer? Sí. Lo vi también en Nicaragua. Inclusive vi que hicieron una planta pequeña donde los pequeños mineros llevaban el mineral. O se hace en otros países, en Perú lo hacen también, en Chile lo hacen también. Bueno, cosas de ese tipo se puede hacer, pero sí tenemos que ponerle velocidad. Si no podemos decir, lo vamos a dejar dentro de 10 años, hay que hacerlo allá.
Arnoldo, si vuelvo al caso al ejemplo de Claudio. Si Claudio quiere sacar petróleo, se le va a hacer imposible. Una persona en forma individual no puede sacar petróleo ni gas natural, eso tiene que ser una compañía. Está a mucha profundidad del océano o a mucha profundidad de la tierra, no es lo que acontece con el oro. Pudiera ser que por el tema ambiental, Costa Rica se case con las energías limpias y rechace el gas natural y rechace el petróleo, pero en el caso del oro estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Y sabemos que el oro no solamente, cuando pensamos en oro, pensamos en unos lentes en oro, un reloj de oro, un anillo de oro, pero sabemos que el oro también es un mineral utilizado mucho en estos aparatejos, en los teléfonos, en las computadoras, en mucho de la tecnología es utilizado el oro. ¿Ustedes le han hecho alguna propuesta al Estado costarricense, al gobierno costarricense, para la extracción del oro, desde que está el tema de Crucita, desde que se calentó allá en el gobierno del presidente Óscar Arias, que ya venía, si mal no recuerdo, desde el gobierno de Don Abel Pacheco ya venía algo caminando en relación a este oro en Crucitas, pero desde aquella época, a la fecha, ¿ustedes le han hecho alguna consideración al gobierno? Esa es la primera, ¿al gobierno de turno o al presente? Esa es la primera. Y paralela a esa pregunta, también ustedes han tenido la posibilidad de evaluar o hacer recomendaciones. Me acuerdo que había un proyecto de ley en cuanto a los dividendos que tiene que tener el país si fuera que es explotado por una compañía nacional o extranjera, porque tengo el recuerdo de que mucha de la crítica que se le hizo. Creo que era un 2%, que nada más de utilidades iba a tener Costa Rica por el oro de infinito. El problema estaba en la ley, que la ley se había establecido una utilidad muy baja para el Estado en beneficio de esa explotación y exploración del oro, que era un 2%, porque ese canon es muy similar a lo que yo planteaba antes. Si las cooperativas lo están sacando y no le están pagando dividendos al Estado, poco interés debería existir para el Estado de promover sacar el oro. Pues te dejo esas dos consultas.
Bueno, con respecto a la última pregunta, sí. Bueno, las dos preguntas. El colegio sí ha estado presente completamente. Me acuerdo en la época de doña Marlene, inclusive muy cerca de la Asamblea Legislativa, trataron de llevar también a cabo una ley. Se aprobó una ley que ayudaba no solamente a la minería crucita, sino también a la minería nacional. Ese fue un trabajo bien hecho, pero al final no se llegó a nada también. Se quedó estancado en la misma Asamblea Legislativa. Y en los últimos años también hemos estado en lo mismo. Hemos pasado el mismo mensaje, señores, hay que hacer algo, hay que trabajarlo. Lo hemos hablado también con algunos diputados, más de un diputado de las diferentes fracciones. Trabajemos en un nuevo proyecto, hay que hacer un proyecto minero, de ley, perdón, un proyecto, una ley, hay que modificar o modificar la ley actual, revisémoslo y estamos trabajando en ese tema en ese momento, viendo a ver cómo podemos colaborar también con el Estado, con la Asamblea Legislativa para que mejore. Porque otra vez, si dejamos las cosas a como están hoy, la ley 8904 dice se prohíbe la minería, no solamente en Crucitas a nivel nacional, entonces no podemos hacer nada, hay que hacer modificaciones, pero yo creo que esas modificaciones hay que hacerlas a corto plazo. Y se hablaba también, bueno, es que no se puede hacer nada en Crucitas porque hay un litigio internacional. Ah, bueno, sí hay un litigio. Bueno, pero es independiente el litigio a que se puedan ir haciendo cambios en la ley. Son dos cosas diferentes. El litigio lo tiene que ver, se ve en el Banco Mundial, que es donde está el CIADI en el Banco Mundial. Parte del Banco Mundial, ellos son los que tienen que decidir esa parte. Si el
¿Por qué
Estado
el Banco
costarricense.
Mundial?
Ah, perdón, porque el CIADI, que es el Centro de Conciliación,
No, es que me llama la atención porque el presidente Chávez debería tener
le
mucho
pertenece al Banco
conocimiento y
Mundial.
y contactos ahí en el Banco Mundial, pero explícanos por qué el Banco Mundial tiene que actuar muy
Claro,
inteligente.
el Banco Mundial es el que tiene este organismo que se llama el CIADI, que es donde son las disputas internacionales. Entonces, el CIADI está adscrito al Banco Mundial. Sí, no es este que está, es un órgano solo, no, sino está adscrito al Banco Mundial, que lo tiene el Banco Mundial, que también increíblemente el Banco Mundial tiene muchas políticas mineras. Don Claudio, eso es un tema completamente aparte, pero muchos de los que hacen, cuando hay responsabilidad social ambiental, ya el Banco Mundial es el que dicta las políticas que debe ser. Por supuesto que están las leyes del país, pero el Banco Mundial dice, para cumplir esto en minería se debe hacer en la parte social, estos son los requisitos en la parte ambiental, esto. Entonces, el Banco Mundial sí tiene mucha relación con el tema minero. Y también con lo que
CIADI
son
se llama.
el CIADI, C-I-C-I-A-D-I, CIADI. Es el centro que se encarga de disputas.
Y
Bueno.
mientras esté ese litigio ahí en el CIADI, no se puede hacer absolutamente nada en ese terreno. No se puede tocar, no se puede extraer el oro, no se puede hacer nada.
Bueno, eso es lo que dice,
Nada legal,
casualidad.
porque los coligalleros sí hacen mucho.
Sí, el ministro de Ambiente, me acuerdo, estando la semana pasada en otro programa, y hacía ese comentario. Bueno, tal vez es porque lo que están definiendo es si Costa Rica le debe resarcir, ¿verdad? Algún monto por los problemas que hubo con Crucitas y la empresa Infinito. Bueno, que es independiente, pero es completamente independiente. Pero ¿quién es el dueño del terreno? Bueno, tiene un dueño, que es un señor privado, es una persona privada. Y podríamos perfectamente seguir adelante con los
Es
cambios
una
de la
sola
ley.
persona la que es dueña del terreno.
Sí, creo que es una sociedad, así, es una sociedad, exactamente. Pero sí, al final tiene dueños, ¿verdad? La sociedad. Pero no es estatal, sino es privada completamente, el dueño del terreno. Y en esto,
Y vuelvo y
sí,
perdona que te que me
no hay
surgen algunas
problema.
dudas. Y la gente de Infinito le rentaba a él o el, a esa a esos propietarios para sacar el oro, ¿cómo funcionaba?
Sí, claro, lo que tenían era un usufructo, es decir, la Infinito tenía el derecho de utilizar los terrenos mientras hubiera minería. En el momento que se terminaba la actividad minera de Infinito, le pasaban los terrenos, quedaban a mano siempre del dueño. Ese era
Sí,
el.
pues, okay. Okay.
Exactamente. Entonces los terrenos estaban, sí, esa fue la condición que habían puesto desde hace más de 20 años. Fue en el año
Porque
92 que empezaron las exploraciones ahí, entonces fuimos casi 30 años.
no es lo mismo que vayas vos o que vaya yo a Crucitas a que vaya el presidente de la República. Hace 2 años aproximadamente, en junio o julio se cumplen 2 años.
Julio de 2022, señor
El
presidente.
presidente fue y se embarriaron las botas y se hizo todo un show ahí mediático de que era el primer presidente que iba a Crucitas. Sí, pero fue de gira, nada más. Fue nada más a pasear, porque ¿qué se ha hecho desde entonces en relación a Crucitas? Más bien vimos ahora que volvió a salir al tapete el tema de Crucitas a razón de ese coligallero que fue
Claro.
ultimado allá en la frontera. Y cada vez que pasa un evento así de violación o de pleito entre coligalleros y policías, es que nos acordamos, los costarricenses, que Crucitas existe. Y si no, nos
Si no,
hacemos los
sigue
magis para que
allá,
sigan robándose
están
el
calladitos.
oro.
Sí, señor, así es. Si están calladitos, ellas siguen ahí sin problema. Cuando ocurre algún enfrentamiento o un crimen o hay un muerto, es que la gente se recuerda del tema. Pero sí, definitivamente sí creemos, ¿verdad?, que debe continuar lo que es los cambios en la legislación para poder arreglar esa situación de Crucitas, y no solo Crucitas, sino a nivel nacional también. Es algo que Costa Rica tiene que ver. Hay que organizar, hay que tener una política minera donde haya un beneficio para el Estado, porque si no, así en esta forma no vamos a sacar nada.
Ahora, Arnoldo, todos sabemos que lo que pasa con el petróleo y con las grandes diferencias que hay entre si se explota o no se explota el petróleo, ¿será prudente hacer un proyecto de ley que hable de la política minera, donde no hacemos diferencia entre oro, petróleo, cobre, aluminio? Digo yo, porque en este caso la solución inmediata la ocupamos para Crucitas. ¿Estarán dispuestos los diferentes actores en comprender esa separación o es que las iniciativas obligan a que sea, por su necesidad de ser tan vieja la ley, que sea una revisión de toda la ley y no solamente se especifique en un proyecto para crucitas.
Sí es, don Claudio, debe ser una ley general. Yo no vería bien una ley solo crucitas. Debe ser una ley general que pueda ayudar a ordenar la actividad minera metálica, que es la principal que tenemos esta situación, aunque también hay minería no metálica. No podemos dejarla de lado. Pero la situación más corto plazo la tenemos con la minería metálica. Sí, hay que ordenarla, que no sea solo crucitas, porque también igual puede volver a pasar lo mismo en cualquiera de las regiones donde hay oro en Costa Rica. ¿A dónde hay oro? Bueno, tenemos toda esa cordillera de Guanacaste, puede haber oro desde Atenas directamente hasta Ilarán, casi
Pero ahí no
hasta
hay
Liberia.
coligalleros, ahí está.
Hay coligalleros en diferentes partes y ahora están extrayendo, aunque poquitos, pero usted puede ir a la zona de desmonte. En la parte alta de Atenas, ahí hay gente sacando oro poquito, puede ir a la zona de San Ramón, en la zona de Esparza, Montes de Oro, sigue Guasimal, Avangares, Tirarán, Líbano, Liberia, ahí sí hay gente que extrae. Claro, hay más concentración de gente en unos sitios, hay más gente, digamos, puede decir, ah, bueno, hay unos cientos como en Avangares, que hay miles de personas, hay en otro lado donde hay menos, pero habrán 20 o 30 personas. Pero en todas estas zonas hay gente extrayendo, eso hay que ordenarlo. Porque en cualquier momento igual se podría desordenar. Y esos son unos problemas que ya tenemos. Un problema social primero que nos da un problema que es inmediato para las comunidades. Y luego teníamos un problema ambiental también donde se podría echar a perder una zona bonita. Una zona que tengamos en buen estado ambiental y de un momento a otro tenemos una catástrofe. Entonces, eso sí tenemos que ir regulándolo desde ahora. Por eso creo. Ahora, la parte de hidrocarburos. Sí, yo diría que es una ley, bueno, actualmente es una ley independiente, la ley de hidrocarburos está separada y debe mantenerse separada porque son temas un poco diferentes. Es aprovechamiento de recursos naturales, cierto, pero sí las condiciones, no, técnicamente no es lo mismo. Entonces, sí creemos, ¿verdad? Ahora hay una propuesta de ley para eliminar también la actual ley de hidrocarburos. ¿Qué consideramos nosotros? No, no debe eliminarse la ley de hidrocarburos. En este momento no sería bueno. No sabemos qué puede suceder a futuro. Que Costa Rica diga si sí necesitamos extraer hidrocarburos. Entonces, ya que tenemos una ley, mantengamos la ley. Hay una moratoria actual. Y creo que es hasta el 2050 donde Costa Rica no extrae hidrocarburos. Bueno, mantengamos esa ley. El presidente en turno definirá si mantiene la moratoria, pero no sería sano para el país eliminar una ley. Y nos dejaría también sin ley. Después vamos a andar sufriendo. Ya se hablaba no hace mucho tiempo de que también Nicaragua estaba tomando, y eso no lo digo yo, sino lo vimos en la prensa, que tomaba en cuenta algunos de los bloques petroleros de Costa Rica dentro de, para ellos. Bueno, al menos tenemos una ley que define muy bien cuáles son nuestras áreas, nuestros bloques, pero eso hay que tener cuidado. No debemos eliminar la ley porque después quedamos desamparados.
¿Quién le da seguimiento a ese litigio que tenemos en el CIADI del Banco Mundial en relación con la industria de finito? ¿Es el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minas, es el que está detrás de esto?
Bueno, normalmente, como es un tema internacional, debería ser el
Cancillería.
Ministerio de Comercio Exterior,
Comercio, sí.
Cancillería y Ayuda, Ministerio de Ambiente.
¿Y tenés alguna
Exactamente.
información de cómo está eso?
No, realmente no la tengo. Uno puede entrar al CIADI y buscar información, pero normalmente, viera qué interesante, son muy escépticos. Nada más dice, se presentó documentación y queda dormido el tema.
¿Usted recuerda, Arnoldo, usted recuerda cuándo fue que empezó el litigio?
Este último litigio, don Claudio. Vamos a ver, si nos vamos hacia atrás, eso tiene que haber empezado como en el 2015, cuando ya la compañía presentó 15, 16, que presentó el primer litigio, que se resolvió si no me equivoco, fue en el 2022, quedó resuelto. En la época del presidente todavía era Carlos
Después me
Alvarado.
dijeron, también, o Carlos Alvarado, en el
Carlos
22.
Alvarado, sí, 21, sí, en el 21-22 se resolvió. Entonces, lo que pasó fue que en ese caso, el CIADI lo que resuelve, bueno, ya Costa Rica es independiente, es soberana para decidir qué hace con la actividad minera, aunque no siguió tales procedimientos, pero al final es soberana. Entonces, el juicio, digamos, en palabras sencillas, nadie paga las costas, es decir, queda empatado, ¿verdad? Es decir, no hay que pagar, Costa Rica no debe pagar nada, ni tampoco la empresa debe pagar nada. Perfecto. La empresa entonces pide una aclaración, como una apelación parece, no tanto para revisar todo el caso, sino para definir el tema de las costas. Entonces la empresa dice, no, bueno, es que nosotros sí tuvimos una afectación económica, por favor revisen ese tema. Revísenlo. Y es ahí en lo que están hoy día.
Pero de
¿Cuándo va a
las
ser? Bueno,
costas, nada más, no, no es
es...
una indemnización ya.
sí, creo que son costas, pero no estoy seguro. Ahí sería, don Claudio, mentira si le digo algo. Si está revisando también una indemnización. Esa parte no estoy clara con el tema, porque como le digo, es muy sencillo lo que tenemos y básicamente lo que podemos ver de prensa.
Pero me llama la atención y te vuelvo a interrumpir de nuevo. Vamos a ver, si el tema está en eso. Yo no sé si será que el CIADI, el Banco Mundial, le dijo a Costa Rica, mientras esto no esté solucionado, no puede tocar ni hacer absolutamente nada en ese
No lo creo.
territorio. Porque si la denuncia, si las denuncias van por la índole de los reclamos de indemnización, eso quiere decir que no hay posibilidades de que Industrias Infinito vuelva a esos territorios. Y desde esa perspectiva, Costa Rica debería asumir la responsabilidad que tiene sobre esos territorios para evitar el robo que estamos teniendo de horas de oro, evitar a los coligalleros, darle seguridad a los ciudadanos y por qué no pensar en desarrollar esa zona. Mire, si estamos hablando de 1.000 millones que pueden haberse robado, según estudios, haciendo cálculos sobre la base del estudio de marzo del 2018 que hizo la Dirección de Geología y Minas del MINAE, imagínense lo que podría significar para desarrollar esa zona, haber desarrollado una carretera de dos vías en esos 62, 63 kilómetros que van desde Copevega hasta llegar a la escuelita y a la iglesita de Crucitas que está al frente de la famosa finca esta Vivollet. O sea, eso ya lo tendríamos desarrollado si pudiéramos hacer algo al respecto. Porque me surge la gran duda, no se me aclara, de la desidia de nuestras autoridades en relación de lo que está pasando allá. No sé si será que hay algunos intereses que tal vez no conocemos algunos de nosotros, en donde ese desorden alguien se esté beneficiando y es mejor que continúe el desorden a corregir lo que está pasando allá. Pero a todas luces, mi tesis siempre ha sido que hay que buscar lo que usted decía antes, Arnoldo, una responsabilidad social y una inversión social en esa zona. Crucitas puede representar eso. Yo he dicho y he planteado en muchas ocasiones de un proyecto en donde todas las utilidades que se generen alrededor del oro, para que el costarricense tenga interés en eso, vayan para el fondo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y de esa manera, entonces sí, explotamos el oro, exploramos el oro, pero sentimos también que para esos ciudadanos de oro va a haber una referencia en relación a mejorar las pensiones, ya sea el régimen contributivo o no contributivo, pero hay que hacer algo de inmediato en esa zona.
Sí, nosotros sacamos la semana pasada un comunicado, que usted lo vio también, que decíamos la situación de Crucitas es alarmante y necesitamos resolver esto con prontitud. Y eso es lo mismo. Vemos ya la situación ahí, qué feo decirlo, ¿verdad? Pero ya muere un coligallero, minero artesanal, está ahí, no es nacional la persona, pero no importa, murió una persona, que es lo que duele, y y se mantiene. Simplemente hay un grupo de policías que en vez de estar cuidándonos en la zona de Limón, en Punta Arenas, en el Valle Central, por decir, hay que tenerlos allá refundidos. Qué
Exactamente.
lástima. Estamos perdiendo ahí un recurso importantísimo. Y hay mucho que hablar al respecto, pero entonces hay que tomar una decisión a corto plazo. Ya no es, bueno, vamos a decidirlo en el 2030, ¿no? Ya nos va a pasar 7, 6 años. No, es en el 2024 que empecemos a trabajar. Lamentablemente, no todo puede ser rápido. Si hay que hacer un cambio de ley, bueno, no va a estar listo para el otro mes, pero empecemos a trabajar en eso. Es nuestra propuesta. Empecemos a trabajar lo antes posible. Que el gobierno central también diga, sí, señores, vamos a ver cuál es la política, qué es lo mejor que podemos hacer. Si hay una problemática con el CIADI,
Mira,
con
Arnoldo, y para orientación de los oyentes, nos queda un minuto de programa, pero para orientación de los oyentes y los televidentes, lo que hay en Crucitas, se lo digo con conocimiento, es un crucigrama de canales, es un crucigrama de huecos que se han hecho que tienen hasta profundidades de 4 o 5 metros, donde se extrae el oro, que no se imaginen que andan en una montañita ahí en la piedrita más fácil. No, ya ahí hay un desarrollo de infraestructura, de túneles y de canales que son claramente establecidos por los cordilleros. Y eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra policía no tiene la capacidad de poder controlar ese crucigrama de canales que han desarrollado los coligalleros nicaragüenses. Y vos lo planteabas también antes, Arnoldo. Estamos urgidos de la seguridad en una zona habitacional enorme como son las zonas urbanas y rurales que están padeciendo problemas de seguridad en el país, y mandar un montón de policías a una zona desolada, pues yo no encuentro mayor sentido.
Una lástima, don Claudio, sí. Estamos perdiendo efectivos que nos pueden ayudar en otras zonas que son de gravedad, sí. Cuando hablamos de Limón, Punta Arenas, Valle Central, en muchas partes del país, por decir, y todos conocemos bien lo que cómo está la criminalidad, y tenemos que tenerla ya, yo, refundida en un lugar, cuidando. Y aparte que ha habido policías, usted tiene toda la razón, vea, ¿cuántos metros en túneles artesanales hay? Cientos, metros, cientos. Y eso continuará. Y lamentablemente, no podemos decir ahora que los artesanales están solamente en la zona de lo que era la famosa mina Crucitas original, que eran 50 hectáreas. Oiga, 50 hectáreas. Hoy día se habla de 3.000 hectáreas. Andan en toda la región. Entonces, es imposible que la policía pueda vigilar toda una región.
¿Qué
Y
problema, qué
seguirá el
problema hay?
saqueo.
¿Qué problema hay que
Seguirá el
decir
saqueo.
a nuestras autoridades ya por 4 o 5 gobiernos, ¿verdad? Incluyendo el actual.
Pero
Bueno,
sí,
muchas
estamos
gracias, Arnoldo, como siempre,
con
y
mucho gusto,
tenemos
don Claudio.
tanto para seguirle dando atención a este tema y no caer nosotros, por dicha que no hemos caído, en esa situación de que a todo el mundo se le olvida que Crucitas existe hasta que pasa algún evento extraño en cuanto a temas de seguridad. Muchas gracias,
Sí, señor.
Arnoldo.
Con gusto. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado, a quienes esperamos el día de mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.